Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy es un día muy triste para toda España, pero para Andalucía en particular, por ese lamentable accidente ferroviario que ha producido numerosas muertes aquí en Salobreña. Ha tenido lugar un minuto de silencio también en otros entes a nivel comarcal y provincial. Hablaremos de ello también, de un incendio que tuvo lugar en Almuñécar, también hablando de un incendio, en este caso, aquel forestal que tuvo lugar en Los Guájares, pues finalmente ha concluido el juicio y se ha archivado la causa. Hablaremos también de subvenciones para daños por la dana en Jete. También les contaremos sobre cómo plantea el Ayuntamiento de Almuñécar solucionar la cuestión del nuevo Instituto de la Herradura. Otros temas tienen que ver con las canalizaciones de Rules. Hablaremos de otros temas como la Noche de las Candelas, que se va a celebrar en Lobres, o el Certamen de Cartas de Amor y Desamor. Además, la Gala de Senderismo 2026 aquí en Salobreña, que va a tener lugar en los próximos días. Todos estos temas los avanzamos antes de desarrollarlos en titulares. Salobreña guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba. El incendio de una vivienda en el paseo Puerta del Mar de Almuñécar se salda sin daños personales gracias a la eficaz actuación de los servicios de emergencia. El juez archiva la causa por el incendio de Los Guájares tras no quedar acreditado su origen. GT recibirá una ayuda para reparar infraestructuras municipales dañadas por la dana. El Ayuntamiento de Almuñécar desbloquea la solución técnica para el nuevo Instituto de la Herradura. Gualchos Castelldefero busca nueva imagen turística. Lobres volverá a brillar el 29 de enero con la sexta edición de la Noche de las Candelas. Y Almuñécar convoca el 32º Certamen de Cartas de Amor y Desamor.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, en nombre de toda la Corporación Municipal y de Salobreña, ha presidido esta mañana una concentración a las puertas del ayuntamiento, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Ortega ha expresado su más profunda consternación y pesar ante esta tragedia, que ha costado la vida al menos a 39 personas, dejando además cientos de heridos. Con esta convocatoria, todo el municipio se une de corazón al dolor de las familias afectadas por este terrible suceso. En estos momentos de tanta dificultad, queremos hacerles llegar nuestra cercanía, solidaridad, honrando la memoria de las víctimas y trasladando toda nuestra fuerza a sus seres queridos, decía Javier Ortega en el minuto de silencio.
Estamos viviendo pues un día trágico después del accidente ferroviario que ocurrió ayer en Adamú, en Córdoba, donde las últimas informaciones ya arrojan pues 39 fallecidos, más un número importante de personas hospitalizadas y en estado bastante grave. Por lo tanto, puede ser que en las próximas horas este número de fallecidos se vaya incrementando. Desde el pueblo de Salobreña no hemos querido unir al dolor de todas las familias de las víctimas de este accidente ferroviario y estamos aquí pues precisamente para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Adamuz, con los familiares de todos los afectados.
Cerca de medio centenar de personas, entre trabajadores municipales, concejales, también varios representantes de asociaciones de Salobreña, se han reunido al mediodía de hoy a las puertas del consistorio para apoyar este minuto de silencio por las víctimas de este accidente. A las 12 también se ha celebrado un minuto de silencio a las puertas de la Diputación de Granada, donde el presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, destacaba que están en permanente contacto con la Consejería de Presidencia, poniendo a disposición recursos, tanto materiales como humanos, de la Agrupación Provincial de Bomberos de Granada, por si fueran necesarios, y ha trasladado las condolencias a los familiares de las víctimas. Francisco Rodríguez.
Hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Emergencia, todos los medios humanos y materiales que tiene la Diputación, por si tenemos que actuar para poder echar una mano. Y queda poco más que lamentar, como decía, trasladar el pésame a los familiares de las personas que han perdido a alguna de los miembros de su familia en este fatal accidente que no tenía que haber ocurrido y que se ha llevado la vida por delante de tantas personas y tiene otras tantas personas en el hospital de la Diputación. Ya hemos anulado toda la agenda que podamos tener como parte de esa solidaridad con todas las personas afectadas.
La Diputación de Granada informa además de la suspensión de su agenda institucional prevista en el marco de la Feria de Turismo Fitur. El stand del Patronato de Turismo tan solo mantendrá su actividad para profesionales del sector y agenda técnica. También se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Granada, desde donde el subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla, se ha puesto a disposición de los organismos competentes para colaborar en todo lo que sea preciso, ha trasladado el pésame a las familias y ha recordado que desde Renfe se ha habilitado el número de teléfono 910-1020 para atender a todos los familiares. También se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Motril. Un incendio tuvo lugar en Almuñécar este último fin de semana, en el cual la rápida actuación de los bomberos y los servicios de emergencia permitieron sofocar este incendio que tuvo lugar en una vivienda del paseo de Puerta del Mar. En este sentido, han destacado desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento la rápida y eficaz intervención de los servicios de emergencia tras el incendio registrado en una vivienda situada en el número 9 del paseo Puerta del Mar, que ocurrió en torno a las 13:10 horas de ayer domingo. En este sentido, se desplazaron al lugar de inmediato dos camiones motobomba del servicio de bomberos, efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que lograron extinguir el fuego en pocos minutos y evitar su propagación a otras viviendas del inmueble. De acuerdo con la información preliminar recabada por los servicios actuantes, el incendio podría haber tenido su origen en un cortocircuito en la zona de la cocina o el salón. Si bien la parte más afectada finalmente fue la terraza de la vivienda, el resto del piso quedó habitable, aunque los moradores optaron por abandonar temporalmente el domicilio para permitir su correcta ventilación. Los servicios sanitarios atendieron asimismo a dos personas por inhalación de humo, una de ellas un vecino de la planta superior de avanzada edad que fue trasladado al Hospital Comarcal Santa Ana para su valoración médica, sin que se hayan registrado quemaduras ni heridas de gravedad. En ese sentido, desde Seguridad Ciudadana subrayaron la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia que califican como clave para resolver la situación con rapidez y minimizar los daños, agradeciendo igualmente la colaboración vecinal y el comportamiento responsable de los residentes durante la intervención. A la espera del informe técnico definitivo, desde el Ayuntamiento confirman que no hay que lamentar daños personales y que las consecuencias del incendio han sido únicamente materiales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Motril ha archivado finalmente la causa penal por el incendio de Los Guájares, que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.000 hectáreas en 5 términos municipales, al no haber quedado acreditado cuál fue el origen de las llamas. El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días, propagándose por los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benablaya. Una vez practicadas todas las diligencias de investigación pertinentes, el magistrado de instrucción 1 de Motril concluyó que no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de incendio que se investigaba en esta causa, según consta en el auto de archivo. El informe que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Granada aportó al juzgado no descartaba que la causa del incendio fuera intencionada, atendiendo a la inspección técnica que se hizo en la zona donde se originó. Concretamente, el informe sitúa el origen en un único foco de unos 10 metros cuadrados, ubicado en el margen derecho de la carretera GR 4300, dirección Guajaralto. Sin embargo, en dicho lugar no fueron encontrados dispositivos retardantes o acelerantes, ni indicio alguno de actividad humana asociada al uso del fuego que pudiera relacionarse con el origen del incendio. Tampoco hallaron los investigadores el medio de ignición, todo ello unido a que las condiciones meteorológicas y los combustibles finos y muertos eran adecuados para la propagación del incendio, lleva a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales a afirmar que, si bien no es descartable ninguna hipótesis, ni la provocación intencionada, ni la influencia de una colilla mal apagada o de un cristal, la causa del incendio es desconocida. Por tanto, al no disponer de una explicación del origen del fuego, el juez concluye que los indicios frente a la persona que estaba siendo investigada en la causa, un antiguo bombero forestal, que en la fecha del incendio trabajaba en labores de prevención, no dejan de ser meras sospechas que no alcanzan la entidad suficiente para presumir con suficiente grado de certeza su autoría en la provocación del fuego. Por todo ello, el juzgado ha acordado el archivo de la causa, que no ha sido recurrido y por tanto ya es firme.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se acuerda la asignación de subvenciones destinadas a la recuperación de los daños causados por las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025. Cabe enmarcar que durante el mencionado periodo el territorio de Jete fue declarado zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de inundaciones producidas por fenómenos meteorológicos adversos. La resolución establece para la provincia de Granada una subvención total de 29.465 euros destinada a dos proyectos sobre un presupuesto global de obras proyectadas de 59.500 euros para la reparación de infraestructuras municipales por las afecciones producidas por la Dana los días 12 y 13 de noviembre de 2024. Uno de los proyectos es en la localidad de Chimeneas, mientras que el otro es el de Jete, donde se actuará sobre el centro Guadalinfo, donde se reparará la solería de terrazo de la sala afectada por humedades y filtraciones de agua, con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas de uso de esta instalación municipal. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno han desarrollado las comprobaciones legales establecidas y una vez que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se culmina la tramitación del procedimiento con la asignación de las subvenciones. El Ayuntamiento de Almuñécar desbloquea la solución técnica para el nuevo Instituto de la Herradura, informa Manolo Guirado.
Almuñécar ha desbloqueado la solución técnica y urbanística que permitirá disponer de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de la Herradura, con una previsión de aproximadamente un año para poner el suelo educativo a disposición de la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, quien ha explicado que el consistorio ha iniciado ya el expediente urbanístico que hará posible la obtención de la parcela tras meses de trabajo técnico y análisis de distintas alternativas. Según ha señalado, la solución adoptada responde a una compleja innovación del planeamiento que permitirá actuar de forma rápida, legal y en una ubicación óptima, descartando opciones que no garantizaban los estándares de calidad necesarios. Han estudiado diferentes posibilidades, rechazando parcelas alejadas del núcleo urbano para evitar desplazamientos innecesarios a las familias, así como desarrollos urbanísticos como el P6, que habría han implicado largos trámites administrativos y judiciales y afectado a numerosos pequeños propietarios. La solución finalmente elegida consiste en una innovación del planeamiento sobre parcelas colindantes al pabellón municipal de deportes, lo que permitirá al ayuntamiento recurrir a la ocupación directa por interés general. Este procedimiento garantiza la obtención de unos 6.000 metros cuadrados de suelo educativo en una ubicación accesible. El alcalde ha confirmado que se ha iniciado el procedimiento de contratación de una empresa externa especializada que trabajará en la tramitación ambiental y urbanística necesaria. La previsión municipal es que, en el plazo de un año, el suelo pueda ser entregado a la Junta de Andalucía para la ejecución del nuevo centro educativo. Ruiz Joya ha trasladado este avance técnico en primer lugar a la comunidad educativa, contactando con la presidenta del AMPA del instituto para informarle de que el procedimiento administrativo ya se encuentra en marcha. Asimismo, ha convocado a los portavoces de todos los grupos políticos municipales a una mesa de trabajo que se celebra el próximo viernes 23 de enero con el fin de ofrecer todos los detalles técnicos del proyecto.
al hilo de las declaraciones del Partido Popular sobre las canalizaciones de Rules del pasado viernes, que acusaba al gobierno de engañar, pues el subdelegado del gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha pedido al presidente del PP que deje de engañar y confundir de forma consciente y reiterada a los granadinos sobre el desarrollo de las conducciones derivadas del sistema de presas Bezna-Rules, tal y como emitió la Administración Nacional en una nota. A su juicio, esa utilización de la infraestructura para la confrontación política, creando confusión entre la ciudadanía y los agricultores, es lo que provocó que no se iniciaran las obras durante más de 20 años, mientras los distintos políticos se echaban la culpa unos a otros. Al hilo, añadió que eso cambió a partir de 2018, momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez sacó los proyectos básicos del cajón en el que los había tenido el gobierno del PP, mientras le contaba milongas a los agricultores e inició su tramitación administrativa. Como consecuencia de ese trabajo constante y pese al ruido que el PP generaba, en 2024 se pudieron iniciar por fin las obras de esta infraestructura, decía el subdelegado, tan importante para la costa tropical. En este contexto, comenzó el desglosado 9, que es la columna vertebral de las canalizaciones y garantiza el abastecimiento de agua en boca a la costa de Granada para el futuro. Lamentablemente, ha proseguido Montilla, la comunidad general ha encontrado dificultades para la firma del convenio, derivadas fundamentalmente de que una parte significativa de los beneficiarios ya riegan sus explotaciones a través de la conocida como tubería negra, una circunstancia que está condicionando el acuerdo interno. En relación, Montilla ha aseverado que comprendemos la situación de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y estamos plenamente implicados en la búsqueda de una solución que permita firmar el convenio y hacer posible que las obras de desglosado 3 puedan iniciarse a lo largo de este año. En suma, indicó que en este proceso lo que sobra es el ruido que genera el PP y el uso de este asunto para confrontar, que por otra parte es lo que han hecho siempre, perjudicando a los agricultores y a la ciudadanía en general. El Ayuntamiento de Hualchos Castelldefels va a poner en marcha un concurso público para el diseño de una nueva imagen turística del municipio que incluirá la creación de un logotipo específico para la promoción turística. El objetivo de esta iniciativa es dotar al municipio de una identidad visual renovada, moderna y atractiva, que sirva como herramienta clave para reforzar su posicionamiento como destino turístico y mejorar la comunicación de sus valores, recursos naturales, culturales y gastronómicos. La alcaldesa de Hualchos Castelldefels, Antonia Antequera, ha señalado que es importante contar con una imagen turística nueva y moderna, adaptada a los tiempos actuales y pensada específicamente para la promoción del municipio. En este sentido, ha explicado que el escudo municipal seguirá ocupando un plano institucional como símbolo oficial del ayuntamiento, mientras que la nueva imagen turística permitirá comunicar de forma más flexible y creativa todo lo que Hualchos Castelldefels puede ofrecer. Antequera ha subrayado que esta nueva identidad servirá para unificar la imagen del municipio en campañas promocionales, ferias de turismo, redes sociales, material gráfico y acciones de difusión, contribuyendo a mejorar la visibilidad del destino y a atraer visitantes durante todo el año. El concurso estará abierto a profesionales, estudios de diseño y personas creativas que deseen presentar sus propuestas, siguiendo las bases que publicará próximamente el ayuntamiento, que con esta iniciativa persigue la participación y el talento creativo para definir una imagen que represente la esencia de Hualchos Castelldefels y su proyección de futuro.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Bajo el eslogan 10 años caminando juntos, Salobreña celebrará la Gala de Senderismo 2026, un evento conmemorativo que servirá para poner en valor el décimo aniversario del programa municipal de senderismo impulsado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña y gestionado por la empresa Sinergia Sport. El evento tendrá lugar el próximo 23 de enero en las instalaciones del Auditorio Villa de Salobreña desde las 7:30 de la tarde. La gala reunirá a participantes, colaboradores y representantes institucionales que han formado parte de esta iniciativa durante la última década, consolidada como una de las actividades deportivas y saludables más exitosas del municipio y de la provincia. A lo largo de estos 10 años, el programa ha fomentado la práctica de la actividad física al aire libre, el conocimiento del entorno natural y la convivencia entre senderistas de todas las edades y de múltiples nacionalidades. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Salobreña, Plácido Leiva, ha querido destacar la importancia de este aniversario, subrayando el impacto positivo del programa en la ciudadanía. El programa de senderismo, ha dicho, es sin duda uno de los que mejor funciona dentro de la oferta deportiva municipal. Año tras año ha demostrado una gran aceptación, con una participación constante y creciente, y se ha convertido en un referente por su buena organización y por los valores de vida saludable y respeto por el entorno que transmite, ha señalado el edil. Por su parte, el CEO de Sinergia Sport, Pedro García, ha destacado la elevada participación registrada a lo largo de estos 10 años y la relevancia de un programa de estas características, pues que tenga continuidad en el tiempo. Ha dicho que mantener durante una década un programa de senderismo con una participación tan numerosa es un claro indicador de su éxito. No solo se ha consolidado, sino que sigue creciendo año tras año, lo que demuestra que la ciudadanía valora este tipo de iniciativas que combinan actividad física, naturaleza y convivencia, ha afirmado. Asimismo, el responsable de Sinergia Sport ha puesto en valor la apuesta firme del ayuntamiento por este programa, señalando que la continuidad y el crecimiento del proyecto son posibles gracias al compromiso institucional y a la confianza depositada en un modelo que promueve hábitos de vida saludables de forma muy accesible. La gala de senderismo será también una ocasión para reconocer la fidelidad de los senderistas, repasar la trayectoria del programa y mirar al futuro con el objetivo de seguir ampliando y mejorando esta iniciativa que forma parte de la identidad deportiva de Salobreña.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres volverá a brillar el jueves 29 de enero con la sexta noche de las Candelas, actividad que dará inicio a las celebraciones de la Candelaria.
Así es, Sergio. Lobres celebrará el próximo 29 de enero la sexta noche de las Candelas, una cita en la que el pueblo apagará por completo el alumbrado público para iluminarse únicamente con miles de velas. La iniciativa transformará calles y plazas en un escenario íntimo, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia nocturna marcada por la luz cálida de las candelas, el cielo estrella y la música en directo como inicio de las celebraciones que el anejo dedica a la Virgen de la Candelaria. La velada contará con una cuidada programación musical que acompañará el recorrido por el casco urbano. La Plaza de la Libertad recuperará el protagonismo del piano, que en esta edición sonará en formato dúo con un saxofonista. La iglesia de San Antonio acogerá un trío de capilla en sintonía con su ambiente de recogimiento, mientras que la ermita ofrecerá un espacio íntimo con la actuación de un guitarrista. Por su parte, el consultorio médico se sumará a la propuesta cultural con las melodías de un saxofón solista. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha destacado el carácter realmente mágico de esta noche y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana. En este sentido, ha animado a los grupos vecinales a decorar sus propias calles, sumándose al trabajo que realizan las asociaciones locales encargadas de engalanar cada año plazas y espacios públicos. Asimismo, la concejalía mantiene abierta la convocatoria para músicos que deseen colaborar y aportar su talento con el objetivo de crear nuevos espacios musicales durante la celebración. Como novedad en esta edición, la organización editará un mapa con los principales puntos de interés, entre los que se encuentran la rotonda del Puente de Hierro, la calle Ingenio, la Plaza de la Candelaria, el Centro de Mayores y la Iglesia. No obstante, el concejal ha recordado que uno de los mayores atractivos de la Noche de las Candelas sigue siendo perderse por el entramado de calles del pueblo y descubrir de forma espontánea las decoraciones y detalles preparados por los vecinos.
La pintora motrileña Mar Aragón ha iniciado 2026 con una de las agendas más intensas de su trayectoria, con actividades previstas en Granada y Londres y posteriores citas en Madrid, Italia y China. Con una proyección internacional ya consolidada en el ámbito de la acuarela, la artista ha comenzado el año participando en destacados eventos del panorama artístico contemporáneo, especialmente vinculados a esta disciplina. Granada será el punto de partida con la exposición individual La Movida, de Miguel Trillo, que se inaugurará el 20 de febrero en la Galería Ojos del Barroco. El proyecto en el que Aragón ha trabajado durante casi 3 años, junto al fotógrafo Miguel Trillo, se ha concebido como un homenaje visual a la explosión creativa y a la identidad juvenil de finales de los años 70 y 80, reinterpretadas desde la acuarela. La artista ha explicado que la muestra viajará posteriormente a Madrid, donde se está buscando el espacio adecuado para su exhibición. La agenda de 2026 se completará con la participación de Mar Aragón en la Feria de Arte Lateral en febrero, así como con exposiciones internacionales en Italia junto a la International Watercolor Academy, de la que es miembro honorífico, y en China, donde en septiembre ha sido invitada por la INWA a exponer en el Museo de Arte Lisi Yan. Desde su espacio creativo Soso en Motril, la artista ha subrayado que este será un año marcado por los viajes, el intercambio cultural y la consolidación de su compromiso con la excelencia artística en la acuarela. El Ayuntamiento de Almuñécar convoca el 32º Certamen de Cartas de Amor y Desamor.
El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado el 32º Certamen de Cartas de Amor y Desamor. El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 26 de enero y el fallo del jurado, junto a la lectura de las obras premiadas y la entrega de galardones, se celebrará el 20 de febrero en la Casa de la Cultura. Junto al tradicional Certamen de Cartas se desarrollarán también el 15º Certamen de Tweets de Amor y Desamor y el 6º Certamen de Amor y Desamor en Instagram, ampliando así las modalidades de participación y adaptándolas a los nuevos lenguajes creativos. El certamen, como siempre, está abierto a personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad que presenten obras originales e inéditas en lengua castellana. Cada participante podrá concurrir únicamente a una modalidad y con una sola obra que no haya sido premiada ni publicada con anterioridad. En el caso del Certamen de Cartas de Amor y Desamor, los trabajos deberán presentarse en formato epistolar, con una extensión mínima de un folio y máxima de 3, mecanografiados en DIN A4, con tipografía Times New Roman cuerpo 12 e interlineado de 1,5. Las cartas deberán ir firmadas con seudónimo y presentarse en 5 copias, conforme a las bases establecidas. Los originales podrán entregarse en el Ayuntamiento de Almuñécar, en la Biblioteca Municipal Jesús Serrano Garijo, ubicada en la Casa de la Cultura, o remitirse por correo postal. El plazo finalizará a las 14 horas del lunes 26 de enero de este mismo año, admitiéndose posteriormente solo aquellos trabajos cuyos matasellos acredite su envío dentro del plazo. Para la modalidad de tweets, los participantes deberán publicar un único mensaje en la red social X con el hashtag Amor y Desamor Almuñécar 2026, siguiendo y etiquetando a la cuenta oficial de Almuñécar Aito y enviarlo además al correo biblioteca@almuñecar.es. En la modalidad de Instagram se podrá presentar una única fotografía original relacionada con la temática que deberá publicarse con el mismo hashtag y siguiendo y etiquetando a las cuentas Cultura Almuñécar y Biblioteca Sexitana. Quedan excluidas expresamente las imágenes generadas total o parcialmente mediante inteligencia artificial. La convocatoria contempla distintos premios en las modalidades nacional, internacional y también local, así como reconocimientos específicos para el mejor tweet y la mejor fotografía en Instagram. Entre los galardones se incluyen premios económicos, diplomas acreditativos, estancias en hoteles del municipio y cenas para 2 personas la noche de la entrega de premios. El fallo del jurado se dará a conocer el 20 de febrero de 2026 a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Muñeca, donde tendrá lugar el acto de entrega de premios y la lectura pública de los textos galardonados. Los autores premiados serán avisados previamente de forma personal. Desde la Concejalía de Cultura se anima a la participación en esta iniciativa que a lo largo de más de 3 décadas se ha consolidado como una cita de referencia para la creación literaria vinculada al amor y al desamor, reforzando, dicen desde el Ayuntamiento, el compromiso municipal con la promoción cultural y el talento creativo.
Ya metidos en la agenda de esta semana aquí en Salobreña, tenemos este próximo jueves la proyección del documental Océano de David Attenborough. Será en el auditorio de la Villa este próximo día 22 a las 6:30 de la tarde, patrocinado por la Asociación Amigos del Mar. Tenemos también el sábado la gala de premios Rock y Vinos Granadinos 2026. Es la 12ª edición de esta gala de premios que contará con las actuaciones de Javier Arnal, Atracador de Luz, Los Cosmics y Clase Obrera, 8 euros. Es el precio de la entrada. Nos vamos también, en este caso, al ámbito cofrade, porque tenemos este próximo viernes, día 23, la presentación del cartel oficial de Semana Santa de Salobreña. También el nombramiento del pregonero será en la capilla de San Luis a las 8 de la tarde. Además, habrá una exposición fotográfica con el segundo concurso de fotografía. El cartel es obra de Alejandra Servilla Rodríguez y será presentado por Alejandro Martín Martín, director de Salobreña Pasión Cofrade. Es la agenda que tenemos en Salobreña para estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa granadina a partir de las 12 en el conjunto de la provincia. Cielos con intervalos nubosos matinales en el interior, sin descartar precipitaciones débiles matinales en las sierras, que serían de nieve por encima de los 900.000 metros. Predominio de los cielos poco nubosos en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente sin cambios, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el interior, vientos entre flojos y moderados del noroeste en el interior, soplando moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral y cotas altas. La máxima para mañana se espera en 19 grados, la mínima en 8. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.